Evangelización Activa, en su afán de llevar el Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas marianos, ¿Quién eres tú, María? Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Quisiera platicar sobre el tema de la santidad. Es un tema pues muy amplio, ya lo he tocado bajo diferentes aspectos, el tema de la santidad de Nuestra Madre Santísima. Este tema hoy quiero tratarlo un poquito más sobre María como modelo de la santidad. Es algo de lo que ustedes pueden encontrar en esta primera parte de Quiero Ser Santo. La segunda parte que no he terminado de escribir porque el tiempo... Ahora sí que no me queda mucho tiempo libre para poder dedicarle pues a terminar de escribir la segunda parte. Sin embargo, ya aquí ya se bocetea un poquito el tema de la parte de la santidad. Y la segunda parte es una parte un poquito más bíblica, pero que complementa muy bien este primer libro. Vamos entonces a tocar este tema de María como modelo de la santidad. Empiezo refiriendo, sobre todo para quienes no nos han acompañado en otras ocasiones, el tema de la santidad. Nosotros pensamos que la santidad es algo que nosotros tenemos que hacer, particularmente si tomamos como elemento el que Jesús dice en el capítulo 5 de Mateo, en el verso 48, sean santos, o sea, nos propone un imperativo, o sea, como si nosotros tuviéramos que hacer algo para ser santos. El tema de la santidad proviene de la palabra hebrea kadosh, que se traduce después al griego como hagios y después para nosotros santo. ¿Qué significa la palabra kadosh? La palabra kadosh significa separado, ¿sí? Dios separa. Él es el separado, Él es el que no es como nosotros. Todo lo creado y Dios, ¿sí? Dios es otra cosa. De hecho, he comentado ya en algunas ocasiones con ustedes, cuando uno piensa en Dios, pues es inagotable, ¿no? O sea, pensar en Dios. El otro día le comentaba a la gente de mi oficina que mientras iba de camino, iba pensando en Dios y de repente me puse a pensar cómo era posible que Dios pudiera conocer los pensamientos de los miles de millones, de los 7,000 millones de personas que existen en el mundo. Y que pudiera conocer absolutamente todos los pensamientos. Lo que estamos pensando en cada instante, Dios lo conoce. Es algo transparente para Él. Ya desde ahí podemos darnos cuenta de que estamos hablando de algo que no podemos ni siquiera entender, ni imaginar, ni comprender en la expresión más mínima. O sea, ¿cómo puede existir un ser que pueda penetrar mis pensamientos más profundos? Dice el Salmo 139, no ha llegado la palabra a mi boca y tú ya la conoces. Entonces imagínense que estamos hablando verdaderamente de algo separado. Dios es otra cosa. Y no tendríamos ninguna posibilidad de acceder a Él porque Él es completamente el otra cosa. No tenemos una forma humana de poder acceder a Él. Entonces, ¿qué es lo que hace Él? Él nos santifica, es decir, nos separa y nos pone de tal forma que nosotros podamos entrar en comunión y en comunicación con Él. Él es el que nos santifica. Entonces, si nosotros entendemos la palabra kadosh, ¿verdad?, del hebreo, ¿qué es lo que hace Dios al santificar? Él nos separa, nos hace ya no parte de este mundo, sino parte de Él. En este sentido, decía San Agustín, que Él se hace, se abaja, ¿verdad?, se hace como nosotros para que nosotros nos podamos hacer como Él, ¿sí? De manera que no es que Él se haga como nosotros propiamente, sino que Él nos hace a nosotros como Él. Entonces, a nosotros nos eleva. Ese es otro de los grandes misterios en el sentido de haber sido creados para vivir eternamente con Él. En algo en donde nosotros, pues, ni siquiera podemos imaginar que es el cielo. Lo único que nosotros podemos tener la experiencia, pues, es de ver a la persona que se muere y que después se hace ceniza, ¿verdad? Y parecería que se extingue. O sea, que ya no queda nada de ella. Y eso no es cierto. O sea, es simplemente un proceso en donde nuestro cuerpo va a tomar una dimensión y unas cualidades completamente diferentes, pero que seguirá existiendo en el tiempo, ¿no? Que el tiempo, pues, también desaparecerá. Entraremos a este misterio de la eternidad. Y todos estos misterios son de los que nos habla precisamente la santidad. Entonces, por eso es importante primero entender que la santidad no es algo que nosotros hacemos. O sea, cuando Dios nos dice, sean santos, pues yo no puedo hacer nada para ser santo en este sentido. O sea, yo no puedo, o sea, si Dios no me levanta, si Dios no me hace como Él, pues yo no tengo ninguna posibilidad, ¿verdad? O sea, es algo que solamente Él puede hacer si Él quiere. Y claro que Él quiere, ya desde el Deuteronomio, que es de donde está tomada esta referencia de Mateo 5 en el Deuteronomio 19, ya ahí Dios lo dice claramente, sean santos, mientras que en Mateo dice sean perfectos porque lo dice en el contexto de lo que viene diciendo. Acuérdense que capítulo 5 es la primera parte de las bienaventuranzas, entonces culmina con este imperativo, sean santos, pero Él dice sean perfectos, es decir, ahí sí es en donde podemos entrar, ahora sí, en un trabajo de perfeccionamiento. Sin embargo, está tomado del tema de la santidad. La santidad entonces es algo que Dios hace en todos nosotros. Dios nos separa y por eso decimos nos santifica. Si Dios permite, este próximo viernes sacamos el primer video de la misa explicada, en donde podrán ver ya en internet. La primera parte está dedicada a la santidad del templo. Vamos a ver que el templo es un lugar santo porque Dios lo ha santificado, porque ahí es en donde se realiza su presencia y tiene, pues, todos estos signos de separación. Desde el primer escaloncito que separa el templo del atrio, pues dices, aquí ya estoy en otro lugar, ¿verdad? Ya estoy en un lugar santo. Dios ha santificado. Sí, la acción de Dios es la acción de santificar. Y por eso tenemos el Espíritu Santificador. El Espíritu Santo es el que nos hace realmente santos. Ahora sí, nuestros pensamientos, nuestras acciones están dirigidas por el Espíritu. Y entonces pensamos, sentimos, actuamos, nos dirigimos con la mentalidad, con el Espíritu de Dios. Por eso llamamos al Espíritu Santo también Espíritu Santificador. Es una acción entonces de parte de Dios nuestro Señor que nos separa y nos santifica. A esta acción de santificar, el hombre ahora responde. ¿Sí? Yo puedo cooperar y crecer, o sea, en este sentido de aumentar mi relación con Dios, de manera que esta separación se realice plenamente. Aquí es en donde entra el tema del pecado. Está Dios, está el hombre, Dios que lo une a sí mismo, Él lo une a sí mismo, pero entre el hombre y Dios puede existir algo que lo separa, y lo único que nos separa de Dios, que nos quita la santidad, es el pecado. Por eso cuando una persona peca, se separa de la santidad. Regresa, permítanme expresarlo de esta forma, a ser mundano. O sea, forma parte ahora de este mundo, que este mundo, pues cuando todo se extinga, dice San Pablo, su carta a los Corintios, llegará un momento en que todo esto se va a extinguir. El apóstol San Pedro dice, todo esto será consumido por el fuego. O sea, todo lo que ahorita conocemos, todo este mundo que nos fascina, bueno, de esto no va a quedar nada. Fue una etapa de creación, una etapa en la que, pues, en sus planes infinitos que no tenemos ni posibilidad de asomarnos a ellos, pues Dios pensó en que hubiera una etapa de tiempo, en donde existió el tiempo. Cuando ya estemos en la eternidad, que no sé tampoco cómo sea bien esto y si podamos hablar de esto, pero tendríamos que decir, pues hubo un tiempo en que existió el tiempo. O sea, nosotros recordaremos que hubo un tiempo en el que vivimos en el tiempo y en el que existieron planetas y en el que existieron soles y en el que existieron mesas y en el que existieron casas y pues podríamos decir, ahí vivimos nosotros en esta etapa de creación. ¿Sí? Los ángeles que están antes de nosotros, ¿verdad? Pues ellos dicen, en un momento empezó el tiempo y existe todavía en el tiempo de ellos, ¿verdad? Pero va a haber un tiempo en que ya no va a haber tiempo. ¿Sí? Ya el tiempo desaparecerá. Pero ahorita nosotros estamos en este periodo de tiempo. Y en este periodo de tiempo nosotros tenemos que permanecer unidos a Él. Por eso el evangelista San Juan, que escribe ya al final del primer siglo, cuando pues ya él, que pues además por una distinción de Dios nuestro Señor le concedió pues el poder penetrar de una forma especial estos misterios, una de las palabras que él utiliza con frecuencia es el de permanecer. Cuando nosotros leemos el capítulo 6 de su evangelio, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí. Estamos hablando en este contexto de la santidad. ¿Sí? O sea, cuando nosotros permanecemos unidos a Él, entonces está en nosotros operando el Espíritu y nosotros realmente podemos decir, no somos de este mundo, aquí vivimos. Pero nuestra realidad de santidad nos conecta ya con una realidad completamente diferente. Poco más adelante, en el capítulo 15, cuando pone el ejemplo de la vid, dice, ustedes son las ramas, ustedes son los sarmientos, y yo soy la vid. Permanezcan unidos a mí. Es decir, tiene que haber esa permanencia, porque Él es el santificador. O sea, en la medida en que nosotros estamos unidos a Él, nosotros ya, desde ahorita, ya pertenecemos a la esfera de santidad, es decir, a la otra cosa que es lo no tierra, lo no humano, lo no esto, es otra cosa, que es en donde vamos a vivir. Esos cielos nuevos y esa tierra nueva, donde, que dice el apóstol San Pedro, donde habita la santidad. Es decir, donde vamos a ser una cosa como Dios, seremos realmente como Dios. La promesa del Génesis era cierta, seremos como Dios. Lo veremos tal cual es, dice San Pablo en su carta a los Corintios. O sea, realmente estamos llamados a esto, y esto es la santidad. La gente que durante su vida permanece y crece en esta relación de separación del mundo, empieza a tener visiones, empieza a experimentar ciertas manifestaciones que ya desde este mundo lo empiezan a conectar con el paraíso. Por eso San Pablo, Santa Teresa decía, ¿verdad? Tan alta vida espero que muero porque no muero. O sea, lo que ya quisiera, pues ya probé esto, ya no quiero estar aquí, ya quiero estar allá. San Pablo mismo lo dice, ¿no? O sea, después de estas revelaciones sublimes, dice, conozco un hombre que no sé si en carne o en espíritu, ¿verdad? Pero tuvo unas revelaciones sublimes, ¿verdad? Y vio cosas que no se pueden ni conocer ni nada. Y es cuando habla precisamente de, y para que no me vanaglorie de estas cosas tan elevadas y tan maravillosas que he visto, pues Dios ha permitido que haya un ángel de Satanás que me está continuamente, pues traigo un aguijón en mi carne, dice San Pablo, ¿no? Entonces, por un lado, pues te permite ver todas estas cosas, pero luego te dice, no más que aterrízate, compadre, ¿verdad? O sea, estás en el mundo, pero ya no quiere estar en el mundo. Por eso dice, si me dan a escoger, yo ya tengo mis maletas listas, ahí se ven, ¿verdad? Pero, dice, convencido de que les hago mucha falta aquí, pues sé que me quedaré aquí, pues trabajando, ¿no? Pero, en la medida en que nosotros vamos ampliando nuestro círculo de santidad, en la medida en que nosotros vamos penetrando este misterio, pues nuestra vida va perdiendo sentido aquí. Vemos a los que llamamos santos, es decir, son ya los separados. O sea, pues si tengo, dice Pablo, pues qué bueno. Y si no, pues también. Si vivo, qué bueno. Y si no, pues también. O sea, vamos perdiendo en la medida en que vamos separándonos, pues vamos empezando a ver las cosas así como verdaderamente transitorias. Las usamos, qué bueno, porque pues las necesitamos para vivir, para comer. Qué bueno que ahorita podemos estarnos tomando un buen desayuno, pero si nada más nos pudiéramos tomar una galleta dura, pues igual. Como quiera, con esa sobreviviríamos, ¿verdad? O sea, he aprendido a vivir en la abundancia y en la escasez. O sea, nada me mantiene así como que, ¡ah! Y ahora sí, ¿no? Nuestra vida entra en un estado de libertad completo. ¿Por qué? Porque nos empezamos a separar. Empezamos a, si me lo permiten decir de esta forma, a elevarnos, que sabemos que no hay elevación, o sea, porque estos son los conceptos que tenemos, porque el cielo se concebía así como esta bóveda celeste, ¿no? Entonces, en la medida en que estamos más cerca del cielo, pues nos vamos separando de la tierra, pero no es así. Sabemos que el cielo no es un lugar, sino es un estado, ¿verdad? Nuevamente no lo comprendemos, no sabemos qué es realmente a ciencia cierta el cielo, pero el cielo está aquí, porque el cielo es Dios, Dios lo abarca todo, en Él somos, en Él existimos y en Él nos movemos, dice San Pablo. De manera que no es que nos separemos y subamos, ¿verdad? Sin embargo, pues tenemos que usar algunas imágenes, algunos elementos que nos permitan de alguna forma, ¿verdad?, comprender, ¿no? De ahí que Jesús siempre usaba las parábolas. El reino de los cielos se parece a... Y usó un chorro, ¿verdad? Que a una red, que a un grano de mostaza, un tesoro escondido, una perla, en fin. Usó muchos elementos, ¿por qué? Porque se parece a... ¿Es una perla? No. ¿Es un tesoro? No. ¿Es una semilla? No. ¿Es una red? No. Se parece a... Y es tan vasto el tema del reino, que por cada vez decía, ¿y cómo les diré ahora? Ah, pues se parece a esto, y se parece a esto otro, y se parece como para que nos fuéramos como quedando una ideita, ¿verdad? Solamente Pablo, que ya lo vio y regresó, dice, raza, no se puede decir que vi. Es algo que no existe, y nosotros nada más podemos hablar de lo que existe. Como si alguien me dijera, es que vi un círculo cuadrado. ¿Cómo? ¿Un círculo cuadrado? ¿Qué es un círculo cuadrado? ¿O es un círculo o es un cuadrado? ¿Eh? No, este es un círculo cuadrado. A ver, descríbemelo. Ya marchaste. No existe en nuestra realidad esto. No te lo puedo describir, no te puedo decir cómo es un círculo cuadrado, pero te lo prometo que lo vi. ¿Pero cómo es? Es algo que va más allá de lo que nosotros conocemos y de lo que nosotros, pues, en un momento dado podamos describir, ¿no? Y esto es lo que Dios tiene preparado para nosotros y es lo que podemos empezar a vivir en nuestra vida a través del Espíritu de Santificación. La respuesta entonces, ¿en qué consiste? Ahí es donde está el esfuerzo. En permanecer en Él. Y permanecer en Él, eso requiere esfuerzo. ¿Por qué? Porque tenemos, dice San Pablo en su carta a los Romanos, un texto que ya conocemos de memoria, en el capítulo 7, conocemos que tenemos una fuerza dentro de nosotros que nos empuja hacer lo que no queremos, es decir, nos empuja a separarnos, nos empuja al pecado. Esa fuerza está continuamente operando en mí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que permanecer, y esto va a implicar esfuerzo. No debo de decir en este sentido que vengo diciendo, no puedo ser santo. No puedo permanecer en la santidad sin esfuerzo. No puedo permanecer en la santidad sin esfuerzo. La santidad ya no la dieron en el momento de nuestro bautismo. En ese momento Dios nos separó. Dios nos rescató. Dios nos metió a su esfera y nos santificó. Y mientras no tengas conciencia, para dirigir tu voluntad, vas a permanecer en la santidad. un mes, 2 meses, 5 meses, 8 meses, un año. Ahí empezamos ya a pensar, empezamos ya, o sea, nuestra fuerza del pecado empieza ya a actuar, ¿verdad? Por eso a los niños desde pequeñitos hay que enseñarlos a orar, hay que llevarlos a misa desde pequeñitos. La gente dice, padre, es que está muy chiquito y primero pues ni entiende nada y además luego se pone a llorar, ¿verdad? Y está inquieto. Bueno, si se pone inquieto y está interrumpiendo la reunión, bueno, pues te sales un momentito, ¿verdad? A lo mejor lo que quiere es la mamila, ¿verdad? No sé, los traen ahí en sus portabebés. Ustedes no saben lo que Dios hace en los niños cuando están en misa. O sea, la gracia de Dios, lo que pasa es que no la vemos. Pero Dios está obrando en todos los que estamos ahí en misa. Aunque estemos distraídos y estemos como estemos, aprovechará más o aprovechará menos, eso es otra cosa. Para darles un ejemplo, ahorita aquí están cruzando miles de ondas. Todos tenemos un teléfono celular, yo creo, ahorita ahí en la mano. Bueno, ¿por qué suena mi teléfono? Y suena el de otros y es diferente. ¿Por qué? Porque hay una onda que viene y está aquí, y a otra, y a otra, y a otra, y a otra. Bueno, aquí están cruzando, y están las ondas de radio, están las ondas. Mi teléfono, mi cosa, es inalámbrica, está mandando señales, la está recibiendo un receptor, está mandando señales, y ustedes las ven. Y sin embargo, hoy los científicos hablan de todo lo que afecta todas estas señales a nuestra propia vida, pero no las vemos, pero sí nos afectan. Lo mismo es en la misa. El niño chiquito está cargando su pila de santidad. Aunque tenga 3 meses, 5 meses, 8 meses, 2 meses, 1 año, 2, 3 años, ¿verdad? Está cargando su pila de santidad. Él quizás no es consciente, pero su alma sí es consciente. Porque lo único que afecta en nuestra vida y que no nos permite conocer es el desarrollo de nuestro cuerpo. Pero el alma del niño, en el momento en que es engendrado, es exactamente la misma que va a tener cuando tenga 100 años. El alma no muta porque es espiritual. El niño, si muere en el vientre de la madre, inmediatamente su conocimiento es perfecto en el cielo. Él conoce ya en ese momento todo, porque ya no tiene la restricción que tenemos nosotros de que tiene que pasar por nuestros sentidos. El alma del niño es la misma alma que va a tener a los 3 segundos después de haber sido concebido y después de 100 años de vida. Es exactamente la misma alma y tiene la misma capacidad del alma en ese momento que al final. Nada más que pues nuestras limitaciones humanas pues son las que obstaculizan. Por ejemplo, un niño especial, un niño que tenga síndrome Down, su alma recibe toda la fuerza sacramental, recibe toda la fuerza espiritual, aunque no se pueda comunicar bien con su mundo, aunque tenga problemas de otra índole, su alma es la misma de un niño normal, no tiene ninguna diferencia. Por eso se procura que, pues a la brevedad posible, también a los niños especiales se les dé la comunión, aunque no sepan ni qué están recibiendo. A veces llegamos ya también a ser pues ancianos, ya no se nos va, por ejemplo, con Alzheimer, ¿verdad? Que ya no conoce, ya no sabe ni qué rollo, ¿verdad? Tú le das la comunión y tu cuerpo no es el que se alimenta, el que se alimenta es tu alma. Y no se alimenta porque tú sepas lo que estás comiendo, sino que se alimenta porque es la Eucaristía. Y el alma se ve alimentada y se ve fortalecida. No es que no, pues ya, ¿para qué se la damos? Ya no sabe ni qué recibe. Y luego, los orientales, la Iglesia Oriental Católica, ellos siguen dando el bautismo, la confirmación y la Eucaristía como se hacía anteriormente, en el mismo instante. O sea, el niño pequeñito, en ese momento, recibe el bautismo, recibe la unción de la confirmación y con una pequeña cucharita se le da la comunión en la sangre del Señor. sea, la iniciación cristiana que nosotros tenemos separada en diferentes momentos de la vida, el niño la recibe inmediatamente. En cuanto recibe el bautismo, se le dan los tres sacramentos. Porque los sacramentos son ex opera operato. O sea, operan independientemente de nosotros. No es si creo, si no creo, si siento, si no siento. El sacramento está operando. Se lo podemos dar, la primera comunión se la podemos dar a un niño recién nacido. La iglesia occidental, dado que nuestra iglesia, pues aquí, como ya he comentado mucho, ¿no? O sea, realmente, pues, finalmente no llegamos a ser cristianos. La gracia está operando, pero ya no hay respuesta, como lo vamos a ver ahorita. Y el pecado te va a jalar. Y entonces, aunque lo recibiste, como no tienes conocimiento, y ese conocimiento es el que te va a ayudar a enrutar tu vida y a darte cuenta de dónde están los peligros para no pisar en ellos, pues entonces tu vida se va a descarrilar. Lo más seguro es que se descarrile. Entonces la iglesia occidental pues ha separado en diferentes momentos, que incluso pues hasta hace no mucho tiempo se había preferido que los niños se confirmaran después de los 14 años. ¿Para qué? Para que hicieran ya ellos una confirmación personal. Sin embargo, el Vaticano dijo, no, regresemos a la estructura inicial para que se comprenda claramente que la obra es de Dios y no nuestra. O sea, Dios es el que te confirma, no eres tú el que confirmas. Sin embargo, pues hay mucha discusión en este tema entre liturgistas y teólogos y dogmáticos, ¿verdad? Porque pues ciertamente Dios confirma, pero confirma a quien pues uno confirma que sí quiere ser confirmado, ¿verdad? O sea, yo deseo ser cristiano. Y bueno, pues ahí nos enredaríamos en un tema que ahorita no viene al caso. Baste con decir que la acción santificante proviene de Dios. El niño pequeñito que va a misa se está santificando, porque Dios lo santifica. Porque no es que nosotros hagamos algo. Dios es el que lo santifica. Por decir, no, hasta que ya comprenda bien, oye, todo ese tiempo, luego por eso los niños rechazan ya la iglesia, rechazan, porque se van haciendo inmunes a la acción de la gracia. Los niños tienen que ir, son inquietos, sí, son inquietos, y luego empiezan a llorar. Bueno, si estás interrumpiendo, bueno, agarras tu portabebé, o agarras a tu niño, te sales tantito, se tranquiliza. Oye, pues que no se tranquilice, bueno, te estás ahí hasta que se tranquilice. Yo veo que los niños no se tranquilizan porque van de cuando en cuando a la misa. Yo veo en mi parroquia, dice mi mamá, que si los hipnotizo o qué, ¿verdad? Pero quien haya ido a mi parroquia, puede estar el templo lleno, misa de 12:30, está lleno de familias, niños de todas edades, chiquitos y grandotes y de todos. Es un silencio, o sea, sí, de repente oigo que alguien llora y se sale tantito y el regreso, o sea, no es que estén corre, brinque, salte, interrumpiendo y llorando, no. O sea, es algo que Dios hace, pero es que tiene que estar, esta función tiene que estar siendo continua desde que es pequeñito. Y la misma Eucaristía, la acción de la gracia, está operando ya en ellos. La acción de santificación no es una obra humana, es una obra divina. Y esta obra, Dios la hizo en María desde su concepción. O sea, a María Dios la hizo santa, la santificó en el momento de su concepción. Ella es humana y como humana necesitaba también ser santificada. Fue todo un lío, ¿verdad? Teológico, ya he hablado de esto cuando vimos el dogma de la Inmaculada Concepción. No me entretengo mucho con esto. Quien no haya visto de este tema, pues tenemos por ahí algún material en la página y también en algunas de las charlas y podcasts y demás cosas que voy haciendo, pero ahí platico de este tema, del todo el debate de si el pecado y si no, y que cómo está todo este rollo, ¿no? Pero finalmente, ella fue santificada, ¿verdad? Como dice Duns Scoto, en virtud de los méritos de Jesucristo, pero lo hicieron en anticipación. Pero necesitaba ser santificada. ¿Por qué? Porque es de este mundo, es de este planeta, es tierra también María. Y si Dios no la santifica, pues no puede entrar al cielo. Porque no tiene las cualidades, no, Dios la necesita elevar, la necesita ser semejante a Él. Y la hizo en el momento de su concepción. Pero ella también necesitaba ser santa. A veces pensamos que María, como ya se lo dio Dios desde el nacimiento, ya. No, la santidad no es algo que nos dan y ya, listo. Ya lo bautizamos y de aquí ya no tienes que hacer nada. No. Por eso el texto de Mateo 5:48, que reproduce el texto de Deuteronomio 19, se refiere a un esfuerzo. ¿Sí? Sean perfectos. Es decir, es algo que yo tengo que mantener, que darle mantenimiento. Va a haber una fuerza, como dice San Pablo, que me empuja a hacer lo que no quiero. Y esta fuerza, como lo dice claramente el apóstol Santiago en el capítulo 1 de su carta, esta fuerza es algo que va teniendo diferentes manifestaciones dentro de mí. Y la primera manifestación se llama tentación. ¿Sí? La tentación va a irse desarrollando hasta generar el pecado. Y dice, una vez que se engendra el pecado, con él se engendra la muerte, ¿no? O sea, una vez que se da a luz al pecado, una vez que se comete el pecado, en ese momento se engendra la muerte. Pero hay un proceso que no es pecado, que es esa fuerza que está interiormente empujándome, y claro que tenemos, por otro lado, pues al enemigo que nos la propone facilita, papita. ¿Para qué? Para que aprovechado de nuestras pasiones se engendre el pecado, dé a luz el pecado y con ello la muerte. Bueno, esto también lo vivía María. O sea, María también vivía este proceso de tentación. No conocemos mucho. Hay algunos elementos que nos dejan ver momentos particulares en donde muy posiblemente tuvo esta lucha, en donde tuvo que permanecer en su estado original. He platicado con ustedes acerca de esto en el cuando vimos el tema de los hermanos, ¿verdad? En Lucas, en Marcos 3:31-35, ¿verdad? En donde pues María tiene que tomar partido, ¿verdad? Fue por su hijo, fue a recoger a su hijo, se lo quieren matar. Y Jesús le dice, no, es que este es el camino. Y dice, ay, Carlitos, o sea, ¿cómo? ¿Sí? O sea, ahí tenemos que dar un paso importante en nuestra fe, que también María tuvo que darla, ¿verdad? Y así como esa, pues, tiene otros momentos importantes en donde ella tiene que permanecer igual que nosotros. Ciertamente, pues, como les decía ayer a los muchachitos de ahí del colegio, les decía, pues en mi tiempo, pues fue más fácil todo, ¿no? Simplemente porque no había internet. No tenía la cantidad de conocimientos ni la facilidad para que se acercara a mí el pecado tanto, ¿no? O sea, era más difícil pecar. O sea, vivíamos en comunidades mucho más sanas. Hoy, pobres chavos, ¿verdad? Asediados por una cultura que los empuja. O sea, el demonio les acerca con gran facilidad todo el material. Y si a esto agregamos que en general también nuestras familias o las familias de muchos de nuestros cristianos, pues no llevan ni siquiera al niño a misa, no tienen ellos han abandonado ya prácticamente al Señor, al menos en las prácticas religiosas, pues imagínense el pobre niño desarmado completamente en un mundo que lo agrede y que lo empuja fácilmente al pecado. Tan fritos. En mi tiempo, esto no existía. Ahora imagínense, vámonos 2000 años atrás, para la gente del tiempo de Jesús, donde vive María, pues obviamente que las tentaciones y todo esto pues eran diferentes y de otra magnitud. Pero siempre está ahí. Y ella tuvo que ser santa, permanecer en esa santidad. Cuando hablamos de las santidades, pues ahí es Sí, depende dónde te ponga Dios, ¿verdad? ¿Qué tan cerquita de Él estés? ¿La santidad de María es igual que la santidad de nosotros? No, hermanos, ni soñada. ¿Por qué? Porque su mamá, ¿dónde está? Aquí, juntito, ahí está su mamá. ¿Y tú? Pues si bien te va, pues como les digo, ahí vas a agarrar un asientito de ringside, ¿verdad? Ahí están los cercanos, ¿verdad? Los que, pues, Dios ha atraído y ellos han respondido a esta santidad. La invitación es la misma. Nada más que la lucha es diferente. Y además, pues Dios pone tan cerca y tan lejos de Él como Él quiera. Entonces, bueno, ya con que estemos ahí en Gallopa, no importa, ¿verdad? Con tal que estemos, ¿verdad? Porque aún ahí, para nosotros nos parecerá que es lo máximo, ¿no? Decía a este respecto Santo Tomás, decía que no, Dios no sería justo si a un recién converso, en su último momento de vida, que ha llevado una vida, pues, de la patada, ¿verdad? Y que en el último momento se convierte y en ese momento acepta a Jesús y rechaza su pecado y se convierte y Dios le da la gracia de la conversión y bueno, pues se va al cielo. Dice, sería injusto si a esa persona, pues, le fuera igual en el cielo que al que toda su vida desde pequeñito luchó y le echó ganas y órale, ¿verdad? Dice, sería injusto. Dice, pero ¿cómo lo vamos a vivir? Entonces él decía, bueno, y ahí utilizaba una frase, ¿verdad? Era el tiempo de latín, ¿verdad? Quod recipitur ad modus recipientis recipitur, ¿verdad? O sea, cada uno va a recibir la santidad dependiendo del tamaño, ¿verdad? Pues un vasito, pues se llena, ¿verdad? Está chiquito, pues está lleno. Un barril de 200 litros, pues está lleno. También, hasta arriba, nada más que es de 200 litros. Como quiera, está lleno. O sea, cada uno está hasta su plenitud. Quien hizo más hueco, pues le cabe más. El otro, pues, así está. Y entonces decía él, el que, por ponerle números, ¿verdad? El que tiene 10 va a pensar que es lo máximo, ¿verdad? Y que todos están igual que él, que lo sienten como él. Pero no es así. Él lo siente así, porque no puede sentir lo que siente otro. Pero el que tiene 100, no, ese siente otra cosa. De la cercanía de Dios, de su impacto amoroso en el alma, ¿verdad? Todos lo van a sentir muy padre. Pero cada uno, dependiendo de su santidad, de la cercanía, de esa acción de Dios en el alma. Y entonces, bueno, pues ahí tenemos que entrar al esfuerzo de la santidad. Y este esfuerzo de la santidad, básicamente, tenemos que enfocarlo en dos elementos. La obediencia total a Dios. O sea, si tú me obedeces, vas a estar. Este es el camino para que siempre estés lleno de Dios. Y ahí es donde se empieza a atorar la vida, ¿verdad? María, modelo de santidad, ¿cómo puedo yo obedecer siempre? Es bien fácil, perdiendo tus privilegios. O sea, no tengo voz ni voto. Por la derecha, por la izquierda, para abajo, tírate, sal. No tengo voz ni voto. Soy un esclavo. He aquí la esclava del Señor. ¿Sí? Por eso María puede permanecer en la santidad de Dios. Porque no tiene voz ni voto. Ella se considera a sí misma la esclava. Es decir, quien no tiene voz, quien no tiene voto. Si Dios le dice una cosa, oye, vas a concebir y esto y lo otro y la, pues dice, está bien. O sea, y si me dice otra cosa, pues está bien. O sea, lo que tú me digas. ¿Por qué? Porque no tengo voz ni tengo voto. Siempre voy a hacer lo que Él me diga. No me pongo a pensar, les digo, es que yo estaba pensando, no pienses. Si te pones a pensar, ya valiste, ¿verdad? Porque en tus pensamientos, pues ahí se va a mezclar tu humanidad, tu deseo, tu vanidad, etcétera. Y pues también va a venir el enemigo, ¿verdad? A decirte algunas otras cositas que también pudieran estar bien en este caso. No pienses, no razones, obedece, sé un esclavo. Si quieres permanecer en la santidad. O sea, Dios, cuando nos da la palabra, cuando Él nos instruye, pues nos instruye para que vivamos en ese espacio de santidad, para que permanezcamos en lo que Él hizo con nosotros. O sea, ¿qué tenemos que hacer para salvarnos? En principio tendríamos que decir nada, porque ya lo hizo Dios por nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Permanecer, y ahí es en donde está el tema. Y entonces, ¿cómo permanezco? Bueno, tengo que saber cuándo estoy fuera y cuándo estoy dentro, ¿no? La ley es esos muros que les he comentado ya algunas ocasiones, por donde podemos transitar. De aquí para acá estás fuera, y de aquí para acá estás fuera. Entonces camina por aquí, no te salgas. La ley te dice, esto no, bueno, eso no. Esto sí, pues eso sí. ¿Qué tengo que hacer? Le dice el muchacho, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para salvarme? ¿Se acuerdan? Capítulo 10 de Marcos. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? ¿Qué le dice Jesús? Cumple los mandamientos. Dijo, desde que era chico, Señor. Todos, ¿verdad? Dijo, quiere ser perfecto, quiere ser santo, ¿ah? Muy bien, ahora vende todo y dáselo a los pobres. Y luego ven y sígueme. Y ahí ya se acabó todo, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Obedéceme. Si a ti te digo, no se lo dijo a todos, pero él se lo dijo. Si tú quieres ser santo, si tú quieres permanecer en este ambiente, pues entonces véndelo todo. Ay, Diosito, ahí es en donde empezamos. ¿Por qué? Porque no soy un esclavo. Al esclavo le dices, tírate de cabeza y se tira, ¿verdad? Lo que decía aquel centurión, ¿se acuerdan? Yo tengo soldados a mi cargo y le digo, ven y viene, va y va, haz esto y lo hace. ¿Sí? O sea, el esclavo, pues no tiene, si no lo hace, lo matan. O si no lo hacen, le dan de azotes, ¿no? O sea, no tiene opción. Bueno, ese es el primer principio de la santidad, la humildad. Sin humildad, es difícil permanecer en la santidad. Es difícil. Cuando yo sigo teniendo privilegios, esto no va a funcionar. Y la segunda, pues, es una lucha interna contra nuestras pasiones. Hay una lucha que tenemos que estar estableciendo continuamente y oponiéndonos a los deseos que provienen de nuestro corazón. Y yo les ponía aquí, por ejemplo, el ejemplo en María de Mateo, en el capítulo 1, los versos 18 al 25, cuando José, pues, ha decidido abandonar a su esposa, en secreto, ¿verdad? Porque, pues, no entiende lo que está pasando. O sea, María tiene que luchar contra esta inseguridad que todo esto produce. Ella tiene que, pues, permanecer firme en la decisión que ha tomado de seguir al Señor. Ella en ese momento podría renegar, ¿para qué me metiste en este tema, verdad? ¿Qué sentiría? A veces pensamos así como que le dijo el ángel, le dijo José a María, ¿sabes qué? Pues ahí te ves y dice, bueno, está bien, ahí nos vemos. O sea, no podemos pensar que eso haya pasado en la Virgen. O sea, es una persona de carne y hueso que siente que amaba a su esposo. O sea, no es un muchacho que pasó por ahí y que Dios arregló y ya, pues, te vas a casar, ¿y qué? Pues ahí vas a vivir junto y ya. No, era la relación esponsal de dos personas. O sea, imagínense ustedes las señoras, ¿verdad? Que el esposo de repente, pues, oye, por cualquier situación ahí te ves. Y tú, adiós. Pues no. Bueno, igual la Virgen. Hubo reacciones, hubo experiencias en su corazón, en su vida, y ella tuvo que permanecer y luchar contra todas ellas. No podemos pensar que María nunca luchó contra sus pasiones, que ya sus pasiones estaban todas serenas, pues entonces no es modelo de nada. Si María no es una mujer de carne y hueso, como yo, que tiene que enfrentar situaciones difíciles como esta, el ser abandonada por el esposo, la pérdida del niño en el templo, la crucifixión, todo esto, ¿ustedes piensan que para ella fue insensible y que todo era un teatro? Absolutamente. O sea, en ella se revolvía también todo este tipo de situaciones, ¿verdad? Les he comentado en alguna ocasión a propósito de María al pie de la cruz, o sea, cuando llegó el odio, ¿verdad?, encontró su corazón lleno de amor. Pero sí llegó a decirle: ve y diles, estos están matando a tu hijo, ¿cómo se atreven, verdad? Pero cuando llegó, ya estaba serena, ¿verdad? Hay una lucha en todos nosotros, por más santos que seamos. Y entre más santos, como lo vemos, por ejemplo, en San Francisco de Asís, pues con más fuerza, ¿verdad? En diferentes áreas, soberbia, o sea, los pecados capitales, se llaman capitales porque tienen que ver con nuestro cuerpo, tienen que ver con nuestra naturaleza de tierra. Y contra ella tenemos que luchar, ¿sí? Entonces, si yo no estoy dispuesto a establecer una lucha, o sea, y a esforzarme, sean santos, pues no voy a ser. O sea, no voy a permanecer, como les decía ahorita. No es que yo vaya a hacer y tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer para ser santo? Ayunar. No, por más que ayunes no vas a ser santo. ¿Tengo que orar para ser santo? No, eso no te hace santo. ¿Tengo que ir a misa todos los días para ser santo? No, todas esas son prácticas para permanecer en algo que Dios está haciendo en ti, que hizo desde el momento de tu bautismo. Son herramientas para permanecer. Todo lo que Dios nos dejó, su palabra, la Eucaristía, los sacramentos, en fin, todo lo que nos dejó tiene un solo fin: permanecer. La obra de santidad la hace Él, porque Él es el que nos eleva así. Él es el que nos ha destinado para estar eternamente con Él. ¿Qué tengo que hacer? Permanecer, ser santo. Y entonces tenemos dos elementos fundamentales que son las que desarrollan la santidad o nos ayudan, mejor en este sentido que vengo diciéndolos, nos ayudan, mejor dicho, a permanecer en la santidad original. La humildad, ¿verdad?, para no poner resistencia a la voluntad de Dios, para hacer lo que Él diga, independientemente si me gusta, me acomode, está bien, está mal. No tengo opción, esto es lo que Dios quiere. Y la otra, establecer una lucha, ¿verdad? De ahí todo lo que dice San Pablo en el capítulo 6 de su carta a los Efesios. Estar bien preparados con la armadura, ¿por qué? Porque estamos en una plena batalla. Sobre esto pues hay mucho escrito, sobre todo pues uno de los grandes clásicos, el combate espiritual de Lorenzo Scopoli, un texto del medievo, del alto medievo, ¿verdad?, del Renacimiento, que nos ayuda a entender que esto verdaderamente pues es una lucha, es un combate. ¿Para qué? ¿Para entrar a la santidad? No, para no salirnos, para que mi pecado o el demonio no me saque. Para eso es. Los santos son las personas en los que se manifiesta cada vez más abiertamente lo que Dios hizo en ellos. Cuando vemos a María, grandes cosas ha hecho en mí el que todo lo puede. Él es el que ha hecho esto. Esto que tú ves, esta situación que tú ahorita observas de mi vida, yo no la hice. Es el Señor el que la ha hecho. ¿Por qué? ¿Por qué pudo hacer esto? Dice el Magnificat. Porque ha mirado la humillación de su esclava. O sea, porque no tengo voluntad, porque todo es de Él, porque todo es para Él. Por eso es que la santidad crece, se desarrolla. Y esto que tú ves es la obra de Dios y una respuesta generosa de parte de nosotros. O sea, a la santidad nosotros respondemos con la obediencia total a Dios y luchando, manteniéndonos en pie de lucha contra nuestras pasiones, ¿verdad? No actuar, esperar, Dios actuará, tener paciencia, voluntad, mantenernos, ¿no? Esto es lo que hace que se dé, pues, la perfecta santidad. Filipenses, San Pablo en su carta a los Filipenses, en el capítulo 3, en el verso 8, ¿qué es lo que nos dice? ¿Verdad? Esto es lo que yo quiero, permanecer unido a Él. Y todo lo demás, no hombre, todo lo demás es como basura. O sea, para mí todo esto es basura. ¿Qué está manifestando San Pablo? Ya esta libertad total. O sea, nada me ata. Soy libre verdaderamente. Claro que para ello pues ha tenido que padecer y ha tenido que purificarse y ha tenido que deshacerse hasta de sus propios pensamientos para que todo le pertenezca solamente al Señor. Para permanecer. Dios que lo había rescatado, pero este quería andar pues en el mundo, en la basura, y no. Ahora Él ha rechazado todo esto y pues abraza completamente al Señor. Solamente desde ahí es donde podemos entender las palabras de Jesús. Están en diferentes paralelos, ¿verdad? Aquí les cito Lucas 9:23, tomar la cruz. O sea, es un trabajo donde nosotros estamos luchando, ¿verdad? Estamos nosotros luchando para que la santidad resplandezca siempre. Eso es tomar mi cruz. No es crucificarme, no es hacer ese tipo de cosas. Es simplemente mantenernos en esta relación con Dios, en este combate contra nuestras pasiones y contra todo que en un momento dado nos puede estar atorando y no nos permita disfrutar de una obra maravillosa que Dios hizo y que se llama santidad. Dios me santificó y al santificarme me elevó al cielo. No lo disfrutamos, no lo conocemos, no lo podemos pues experimentar, porque nuestra santidad está muy dañada, porque estamos muy mundanizados, porque hemos permitido que nuestras pasiones pues sigan dominando nuestro corazón, porque no hemos luchado contra ellas, porque no hemos puesto completamente nuestra libertad a la disposición de Dios. Y por eso no lo experimentamos, pero todos nosotros, dice especialmente Santa Teresa, que todos podríamos tener experiencias místicas. Podríamos experimentar lo que Pablo ha experimentado. O sea, todos lo podríamos hacer porque es una obra que ya hizo. Nada más que se va empañando, se va corrompiendo. Y entonces eso, obviamente, pues se va poniendo tierra en medio, se va poniendo tierra en medio. Y no podemos disfrutar esa unión, ¿verdad? Por eso San Juan de la Cruz habla en su última, que en la mayoría de los místicos dicen, el último grado de santidad se le llama el grado de unión, cuando ya no hay nada entre Dios y tú. Están unidos. Y entonces las experiencias del cielo, las experiencias de Dios, pues las experimentas continuamente, ¿verdad? Felicidad, paz, alegría y otras cosas, ¿verdad? O sea, tenemos entonces un camino, ¿no? Un camino para nosotros permanecer en esta santidad. Jesús lo dice, ¿no? Permanezcan en mí, permanezcan en mí. Esta es la invitación, a permanecer en Él, que no se puede hacer sin estos dos elementos fundamentales de nuestra vida humana. Así que bueno, pues hasta aquí dejo nuestro tema. Ojalá y todo esto pues nos dé, aunque esto abre una perspectiva bastante compleja, ¿verdad? Se dice fácil, pero vivirlo, ciertamente, creo que todos lo sabemos, no lo es. Sin embargo, este es el camino, tenemos un modelo, ¿sí se puede? Sí. María es un ser extraterrestre, ¿no? Ella es santa, sí, es santísima. Y en esta santidad, pues es en donde nosotros podemos ver que todos podemos, por lo menos, llegar a la santidad que Dios tiene destinada para nosotros, para cada uno una diferente. Pero pues finalmente sean santos.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia. y que la ternura de María abrace su corazón.